De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán. Tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez y a Diego Barba. ¿Cómo están, Tere? ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal, Margarita y Diego? A todos ustedes, muy buenas tardes. Efectivamente, estamos desde Ocotlán, Jalisco, México. Saludos a todos nuestros seguidores. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Margarita y Tere. ¿Cómo están? Espero que estén pasándola muy bien. Hoy es viernes 9 de octubre del 2020 y estamos transmitiendo a través del 107.9 FM para toda la región de la Ciénega y el mundo. Esto es Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, una radio cerca de ti. Si usted quiere comunicarse con nosotros al programa, tenemos un correo al cual nos puede mandar sus mensajitos y el correo es dapa@gmail.com. También nos puede seguir en todas nuestras redes sociales, donde nos encuentra como Radio UDG Ocotlán. Y nuestros teléfonos en cabina son el 392-9256-019. Si usted nos habla desde Estados Unidos, puede hacerlo al 011-52-392-9256-019. También puede escucharnos en nuestro streaming en el sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/ocotlán. Y ahí mismo puede consultar nuestros podcasts que están disponibles en este sitio. Por hoy tenemos la última parte de esta celebración de la herencia hispana en Estados Unidos con esta radioadaptación muy hermosa que nos ha dejado muy, muy picados. Margarita, buenas tardes. ¿Qué nos puedes decir acerca de este final de temporada?
Gracias, Diego. Sí, estamos celebrando la herencia hispana en Estados Unidos desde el marco de la literatura y las artes a través de la radio y el podcast. Tenemos el final de la obra botánica de Dolores Prida y, como lo dijiste, Diego, es una radioadaptación. Esta obra pertenece a la colección Beautiful Señoritas and Other Places, publicada por Arte Público Press. Y en nuestra episodio anterior nos quedamos en que Doña Geno regresa a casa después de que se puso enferma y Milly ha renovado la botánica con la ayuda de Rubén, de Pepe Búfalo y Anamu. Sabemos que Milly está trabajando en el banco y vive en el departamento que Doña Geno mandó remodelar. Milly ha estado conversando con Rubén acerca de las cosas que los hacen ser especiales. Así que vamos a escuchar lo que pasa en esta ocasión, que es el final, Tere.
Sí, muy interesante. Y además, hoy celebramos la herencia hispana junto con nuestros colaboradores e invitados al terminar la obra, Margarita.
Así es. Recordemos que esta es una producción en coordinación con el Departamento de Lenguas y Culturas del Mundo de Sam Houston State University. Y gracias a nuestras voces invitadas, estudiantes de varias universidades, como de Puerto Rico tenemos a Linoshka Nieves, Misotti Cortés y Verónica Fax, a Luca Haynes de Fort Lewis College, a Storm Allen y Katie Osorio de la Universidad de Wisconsin Parkside, Nomaris Vélez, Ángela Galván y el profesor Julio Medina de Sam Houston State University, Cindy Ron de la Universidad de Houston, Freddy Ulloa de la Universidad de Guadalajara. También gracias a nuestros colaboradores, la profesora Viviana Velázquez, que hoy nos va a entregar una cápsula literaria y lingüística al final de la obra. La profesora Sara Piña, Paige Anderson, Roberto Domínguez, Claudia Contreras, Cérvulo Velázquez, Carolina Alonso y Natalia Velázquez, que es nuestra diseñadora gráfica. Vamos a escuchar la cuarta parte de Botánica. Preparados para el final, esperamos que les guste porque hemos trabajado mucho para este gran final. Adelante.
Geno está sentada en su silla trono y Milly a un lado de ella, sentada en un banco. Detrás de ellas, la enorme imagen de la ceiba. Mientras que las dos conversan, se consume en una larga llama la vela nueva que encendió Geno en la mesita que está en medio de las dos. Casi sin darse cuenta, Milly trata de apagar la vela con la palma de la mano. La vela no se apaga. Milly se mira a la palma de la mano.
Mira esta luz. Si no se conserva la iluminación que guarda la sabiduría, que encierra los enigmas. Si no se siembra más la semilla del entendimiento.
Abuela, pides demasiado de mí. Yo tengo que vivir en el mundo allá afuera y quiero triunfar. Estas no son más que... A veces hay que renunciar.
¿Y tú has decidido renunciar? Yo no sé qué te hicieron en esa universidad, Milagritos, pero cambiaste. Eso de no invitarnos a la graduación. No sabes lo que me dolió. Nunca lo entenderé.
La graduación... No las invité porque no tenía nada que celebrar. Ese solo fue el día que me entregaron un diploma. Mi verdadera graduación fue muchos antes. Abuela, el primer año de college, esa fue mi prueba de fuego, abuela.
Milly se mira la palma de la mano, la acerca a la flama de la vela y casi se quema.
Yo llegué ahí a conquistar el mundo, a aprenderlo todo. Pero enseguida empezaron las pequeñas crueldades. Burlas sobre mi ropa, sobre mi acento, sobre la música que me gustaba, sobre mi nombre. Miracles, what kind of name is that? Yo no quería ser diferente. Yo quería ser como las demás. Y me cambié el nombre a Milly y escondí mis discos de salsa. Y escondí los resguardos y los collares y los despojos que tú me enviabas. Tus survival kits. Un día mi compañera de cuarto encontró en el fondo del closet la caja donde yo había escondido todo aquello. La encontró. Y no me dijo nada. Pero se lo contó a media escuela. Miracles Castillo, from el barrio, is a witch. Ese speak practica la brujería. A que no saben lo que tiene escondido en el closet. Pidió que la cambiaran de habitación. Unos días antes yo había solicitado a una de las sororities y me habían aceptado. El día de la iniciación decidieron jugarme una broma. Me llevaron al bosque. De noche me vistieron con una toga, me hicieron caminar descalza sobre los pinecones, me amarraron a uno de los pinos. A mis pies pusieron un montón de tissue paper. Rojo. Parecía una hoguera. Encendieron velas. Me vaciaron encima una botella de ron. Una de ellas golpeaba un pequeño tamborcito de juguete. Las demás bailaron a mi alrededor como una danza india y... Yo sé que fue un accidente, pero a una de ellas se le cayó la vela. Y aquella hoguera de papel se convirtió en una hoguera de verdad. La confusión en lo que me las amarraban, mis pies, empapados de ron. My feet got burned, abuela.
Ven aquí, mi niña, ven a mis brazos.
But I didn't quit. Yo no me rendí, porque eso es lo que quieren, que nos demos por vencido. Pero gané y me gradué, summa cum laude.
Pero... Mijita, mi niña preciosa, ¿de qué sirve ganar si dejas de ser quien eres?
¿Y quién somos, abuela? ¿Quiénes somos?
¿Quiénes somos?
La luz de la vela se va extinguiendo y solo vemos en la pared de la ceiba las sombras de los perfiles de Milly, Geno y Santa Bárbara. Pasan varios días y de repente vemos que la botánica está vacía. De afuera se oyen las voces de Pepe Búfalo, Rubén y Milly.
Rubén, Rubén, agárralo bien. Que no se te escape, muchacho.
Chief, lo tengo bien agarrado por aquí. Cuidado no tropieces allí.
Esto pesa más que un búfalo muerto.
¡Esperen, esperen! ¡Cuidado, no se les caiga!
Rubén y Pepe entran cargando una enorme caja. Detrás entra Millie empujando una mesita con ruedas. Entre todos abren la caja. Rubén saca el monitor de una computadora. Millie saca el teclado. Pepe saca el disk drive. Luego la impresora. Lo ponen todo sobre la mesa con ruedas. En eso entra Geno, que viene de la casa. Mira lo que están moviendo, le da vuelta a la mesa, se queda intrigada.
¿Y esto qué es?
Una sorpresa, abuela. ¡Tará!
Muy bonito, pero ¿qué es?
It's a computer, abuela. Una computadora.
¿Y qué voy a hacer yo con eso?
Lo mismo que has hecho siempre, pero mejor y más rápido.
¿Y tú crees que a mi edad yo voy a aprender a manejar ese coso?
Yo te voy a enseñar, abuela. Todos los días cuando salga del trabajo vengo a darte clases. Y a mamá también. Mírala, aquí viene.
Mamá, ¿qué? ¿Qué te traes entre manos ahora?
Anamu, mira con lo que se ha parecido esta muchacha. ¿Una competidora?
Computadora, abuela.
¿De dónde salió eso?
En el banco cambiaron el sistema a uno más moderno y vendieron estas a los empleados baratísimas.
¿Y para qué sirve esto?
Esto tiene una memoria y todo lo que tú le enseñas, ahí se acuerda.
Para esto no hace falta un aparato. Yo me acuerdo de todo.
Pero con esto, todos tenemos acceso a la información.
¿Y cómo funciona?
Bueno, primero hay que ponerle adentro la información. En estos discos se graban las cosas. ¿Ves? Aquí vamos a poner todas las hierbas, los remedios, las oraciones, los sueños, los riegos, los sumerios, la limpieza de la semana. En otro vamos a poner el inventario. Así siempre sabrás qué cantidades te quedan de cada producto, el costo, etc. Después aprietas estas teclas y aquí por la pantalla sale la información que quieres. Y si quieres imprimirlo, aprietas esta otra. Y racata, sale por allá en papel.
¿Y no es peligrosa?
No, mamá, no muerde.
Doña Geno, ¿qué usted cree? Este es otro invento de los blanquitos. Hay que tener cuidado. Tiene que tener cuidado con los búfalos, Doña Geno.
No sé, Chief. No sé qué pensarán los santos y los espíritus de todo esto.
Abuela, de eso no te preocupes. It is okay with them. I assure you. Aquí, en esta memoria, vamos a enterrar todos los secretos, como si fuera al pie de la ceiba. ¿Qué te parece?
Ay, nena, yo no sé. ¿Tú crees que una vieja como yo va a poder aprender estos aparatos?
Déjese de eso, don Eugenio.
Sí, vas a poder. Toma un tiempito, pero recuerda, hay que aprender a freír despacio.
Bueno, milagritos, yo quiero aprender.
Primero hay que conectarlo todo. Vamos a organizar esta maraña de cables.
¿Y tú sabes dónde va ese fracatán de cable?
Creo que sí.
Yo creo que aquí hay demasiados cables.
Eso es fácil. Yo sé el método universal para armar y conectar todo tipo de aparato.
¿Cómo es eso?
Muy fácil. Usted verá. Usted agarra el coso con la mano izquierda. Con la derecha inserta el turolete con la coclaina justo debajo de la cuchufleta roja. Después, con mucho cuidado, le da una vuelta a la derecha hasta que haga un clic. Enseguidita, atornilla el semiñoco largo al chirimolo amarillo. Ahora, muy importante, bajo ninguna circunstancia permita que el perifollio de metal haga contacto con la tiritaña negra. Si no, se le puede dañar el cachirulo. ¿Entienden?
No.
No se preocupen, vamos paso por paso.
Esperen, antes de empezar, déjenme rociar esta computadora con agua de Florida. Y ahora con mis manos cerrando los ojos, la bendigo y la seco yo misma.
Abuela, ¿qué haces?
¿Por si las moscas?
Buena idea, Doña Geno. Hay que alejar los malos espíritus, por eso aquí traigo mi hacha y la paso hacia el norte. Psh, al sur, psh, y al este y al oeste. Psh. Estos aparatos son muy sensitivos a las malas vibraciones.
¡Vamos! Vamos a conectar esto.
Ok. Agarra el coso con la mano derecha.
El coso con la mano derecha.
Entra Carmen, bien vestida y arreglada. No le hace mucho caso. Nadie le responde. Va donde Rubén y Pepe a ver qué están haciendo.
Hello, everybody. Hi, Rubén. How are you? And you, Mr. Buffalo?
Nena, ¿tú hablando inglés?
Sí, estoy cogiendo clases por la noche.
Vaya.
Justo debajo de la cuchufleta roja.
Hello, Doña Geno. How do you do? It's me, Carmen.
Mujer, casi ni te conozco.
Sí, gracias a sus recetas espirituales modernas.
¿Recetas modernas?
Sí, las que me leyó Milly cuando usted estaba en el hospital. Me cambié el peinado, conseguí trabajo, me compré ropa nueva, estoy yendo a la escuela por la noche, y no lo va a creer, I have a boyfriend.
Ah, con que Milly te dio una receta moderna.
Rubén, atornilla su miñoco largo. No, chico, ese es el chirimbolo.
Perdone, chief.
Vaya, Carmen. ¿Y quién es el dichoso?
No sé si lo conoces. Se llama Arturo. Ay, él está enchuladísimo con mi pelo.
Doña Geno, ay, qué bueno que no ha cerrado todavía. Doña Geno, necesito consultarle algo.
Ay, mijita, vas a tener que venir mañana. Ahora mi nieta va a hacer un trabajito aquí con este aparato. Pero, ¿cuál es el problema, tu marido?
¡Cuidado! El perifollo de metal está rozando la tritaña.
No, ya eso se resolvió.
¡Rubén, ten cuidado!
¡Lisa! Yo sabía que las velas iban a trabajar.
No, no fueron las velas, Doña Gemma.
¿Qué fue entonces?
Le di una buena limpieza de la casa. Hice un sanumerio, saqué toda la basura afuera, puse la escoba detrás de la puerta y san se acabó.
¿Qué pasó?
Que la tiritaña estaba mal enchufada.
Bote al Arturo de la casa con el resto de la basura.
Pásame la cuchufleta del input.
Dijo Arturo. ¿Arturo es su marido?
Era. Ya me despojé de ese mono que tenía en la espalda.
Fíjense bien, me parece que ese miñoco ese está flojo.
Ay, virgen, Doña Geno, tengo que hacer una consulta, a private consulta.
Mañana, mañana, ahora estoy ocupada.
Yo creo que ya está.
Déjame checarlo rapidito. Turulete, coclaina, semiñoco, chirimbolo, tiritaña, cachirulo. Ya está.
Ay, pero ¿qué tienen aquí? No lo había visto. ¿Una tele? Ahora puedo ver la novela aquí.
Excuse me, no una tele, it's a computer.
Eso, la trajo Milly. Ahora me pasan una demostración.
Vamos, vamos, préndela.
Sí, sí, vamos. Estoy loca para ver qué sirve un aparato como este en una botánica.
Ya verán, ya verán.
Arturo.
Ok, yo me siento aquí frente a la computadora y vamos a empezar con las hierbas. Abuela, tú me dices el nombre de la hierba y después para lo que se usa y yo la voy a typear aquí.
Hay tantas, no sé por dónde empezar.
Puede empezar por orden alfabético.
Eso, en orden alfabético.
Si quieres, pero no es necesario. Se pueden poner en cualquier orden, porque después yo aprieto una de estas teclas y la máquina solita pone la lista en orden alfabético.
Espérate, no empiece todavía. Para sentirme más tranquila, déjame hacer un renguito antes de empezar.
Mamá, eso no hace falta.
Déjame. Por si las moscas.
Todos están alrededor de Millie. Anamu coge una botella de agua de Florida y echa unas gotas alrededor y encima de la computadora. Se pasa por la cabeza y le unta en las manos a Millie.
Ok, ya podemos empezar. Dale, abuela.
Bueno, pues, pon ahí. Ay, no me hallo.
Come on, abuela.
No se me eche para atrás ahora.
No te puedo decir las que yo sé.
Ok, dale.
Hierba santa, caipea.
Hierba santa. ¿Para qué sirve?
De repente, ocurre un apagón súbito. Hay muchas reacciones de sorpresa de todos en la oscuridad.
¿Qué pasó?
¡Se fue a la tapone!
Shit.
¡Coño! Rubén, te dije que tuvieras cuidado con la cuchufleta amarilla.
Yo creo que es un blackout.
¡Ay! Ya sabía yo que este embelecón iba a ser del Granado de los Santos.
¡Ay! Creo que me partí una canilla.
Cuidado donde pisa, joven. Eso era mi pie.
En eso, Anamu enciende una vela y Rubén enciende otra.
Espero que no se me haya borrado toda la información.
¿Tú quieres decir que si se va la electricidad, este aparato no funciona?
Claro que no.
¿Y que todo lo que está ahí adentro se le puede olvidar?
Puede ser.
Valiente memoria esa. ¿De qué sirve si nada más recuerda cuando hay luz? A mí la memoria no me falla en la oscuridad. Te digo, no se puede depender de los aparatos.
A lo mejor me equivoqué. Rubén, chequea bien si el señor rojo está conectado al turulete negro.
Sale a conectar y desconectar cables. Vuelve la luz y todos reaccionan de diversas maneras y comentan el punto. Millie aprieta teclas y la pantalla se enciende de nuevo. Regresan a Mui y Millie retoma su trabajo de teclear lo que le dicta.
Vamos a ver si se borró algo.
¿Qué pasó?
Pues, no sabemos. ¿Es everything okay, Millie?
Parece que sí. Sí, aquí está. Bueno, vamos a seguir. ¿Por dónde íbamos?
No sé si vale la pena.
Ay, mamá, todo el mundo usa estas cosas hoy en día.
¿Y si se va los tapones otra vez?
Van a tener que cambiar los cables electrónicos.
Forget it, abuela. A ver, íbamos por la hierba buena.
Hierba santa.
Old grass in English.
Hierba santa. ¿Para qué sirve eso?
Para la garganta.
Para la garganta. Ok, otra.
Abre camino.
Para su destino.
Abre camino para el destino.
También está la alhaca.
Sí, esa es para la gente flaca. For skinny people.
Albahaca. Para la gente flaca.
También está el vetiver, para los que no ven.
Hey, wait a minute. This sounds familiar.
Y con esa hierba.
¿Se están burlando de mí?
No, mijita, no. Sigue.
Traigo hierba santa, para la garganta traigo caisimón. Para la hinchazón, traigo abre camino. Pa' tu destino traigo la ruda, pa'l que estornuda también traigo albahaca, pa' la gente flaca, el apazote, para los frotes, el vetive, para el que no ve, y con esa hierba se casa usted.
Suena el teléfono y Carmen corre a contestarlo. Tapa el teléfono con la mano para preguntar. Geno, Anamu y Rubén la miran. Millie va al teléfono. Todos la siguen con la vista. expectantes. Carmen le pasa el teléfono. Todos siguen la conversación telefónica con gran interés.
Save at Tree Boutique, may I help you? Yes. One moment, please. Who's calling? One moment. Mili, it's for you. Mr. Ahavi. ¿Quién es Ahavi?
Es el señor que quiere comprar el building.
Hello? Mr. Ahavi? Yes. No, it won't be necessary because I've changed my mind. No, it's not the money. It's that my buffaloes are not for sale. ¿No comprende? I said no, que mis búfalos no se venden.
¡Un milagro!
¡Yes! Todos reaccionan con júbilo y alegría. Rubén, Pepe, Geno, Anamu y Mili se abrazan unos con otros.
Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó. Hierba santa para la garganta, traigo quesimón para la hinchazón, traigo abre camino para tu destino, traigo la ruda para el que estornuda, también traigo albahaca para la gente flaca, el epazote para los brotes, el betiner. Hierbero, eso, hermoso público santanero, que traigo hierba santa pa' la garganta, traigo quesimón pa' la hinchazón, traigo abre caminos pa' tu destino, traigo la ruda pa' el que estornuda, también traigo albahaca. Para el que no ve, con esa hierba se casa usted. Hermosa la Sonora Santanera. Pero yo traigo hierba santa para la garganta.
Y con esa hierba se casa usted.
Pero yo traigo la ruda para el que es por
Y así vivieron todos felices y en armonía para siempre. Se cierra el telón.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Diego.
Así es, Margarita, y acabamos de escuchar la última parte, esta última entrega de Botánica. Está, bueno, a mí me impactó mucho, me gustó mucho, creo que es una obra preciosa. Y estamos también cerrando nuestra celebración para la herencia hispana, pero los invitamos a visitar el blog del buenvivir.co del profesor Cérvulo Velázquez, donde pueden encontrar más sobre las cápsulas literarias de los cuentos hispanos de los Estados Unidos que hemos estado presentando para ustedes, Margarita.
Así es, Diego. Ahora tenemos mucho gusto en presentar para ustedes la cápsula literaria lingüística a cargo de la profesora Viviana Velázquez. Ya sabemos que al final de cada obra que presentamos tenemos nuestra cápsula. Y el día de hoy tenemos a la doctora Viviana Velázquez. Adelante.
Esta entretenida obra teatral botánica de la cubanoamericana Dolores Prida nos muestra la dinámica de una familia latina en Estados Unidos en esa lucha permanente por adaptarse, por sobrevivir y por reclamar un lugar dentro de la sociedad norteamericana. Millie, recién egresada de una muy prestigiosa universidad norteamericana, encarna esa tensión constante y la lucha por reconciliar sus dos culturas, sus dos visiones diferentes del mundo y además sus dos lenguas. Para comenzar, decide cambiar su nombre, Milagros, por Millie, porque según ella, Milagros en el barrio puede ser común y corriente. Miracles in New Hampshire, no way. El inmigrante latino, a través de su expresión lingüística, manifiesta esa hibridez que lo caracteriza por su pertenencia a dos mundos, dos culturas y por el uso de dos sistemas lingüísticos. Uno de los rasgos más sobresalientes dentro de la comunidad latina en Estados Unidos es precisamente ese uso alternado del inglés y el español, conocido comúnmente como Spanglish, y que los académicos han denominado cambio o alternancia de código. Cualquiera que sea el término que elijamos para denominar este fenómeno, lo cierto es que estas siguen siendo aún prácticas lingüísticas bastante estigmatizadas por varios sectores de nuestra sociedad, incluyendo el académico, lleno de prejuicios lingüísticos. Hoy en día, en un esfuerzo por desatanizar este rasgo característico del habla bilingüe, hay una tendencia a reemplazar estos términos por el de translenguar, acuñado por la investigadora Ofelia García, para referirse a estas como prácticas naturales que adoptan estos hablantes para dar cuenta de sus mundos bilingües. Dolores Prida nos ofrece una buena aproximación a ese translenguar de la comunidad bilingüe a través de los diálogos entre los personajes de Botánica, quienes eligen cuándo y con quién usar el uno o el otro o una mezcla de los dos idiomas de acuerdo con el contexto y con los interlocutores. Así vemos como Millie privilegia el uso del español para comunicarse con su mamá y su abuela y para los asuntos domésticos, mientras que para hablar con Rubén o para hacer negocios recurre o bien a una mezcla de los dos o al inglés exclusivamente. Ese ir y venir de una lengua a la otra de forma natural usando los recursos lingüísticos a nuestra disposición es lo que nos permite a los bilingües precisamente resolver el conflicto, reconocernos como parte de un grupo característico y expresar nuestra identidad bilingüe y bicultural. Un agradecimiento especial a Margarita, a Diego y Tere por ser tan buenos anfitriones en esta celebración. Y thank you Latinx community, feliz Hispanic Heritage Month a toda nuestra comunidad latina.
Gracias a la doctora Viviana Velázquez por esta valiosa colaboración, esta cápsula que es muy instructiva, Tere.
Sí, muchas gracias a todos y cada uno de nuestros colaboradores por su valiosa participación en este encuentro, Diego.
Así es, Margarita, Tere, muchas gracias por esta colaboración. Este programa ha sido, como lo dijo Margarita, todo un reto, nos ha costado mucho, pero agradecemos también mucho esta interacción que hemos estado teniendo con todos y todas ustedes. Ha sido un trabajo muy bonito de realizar, también con mucho reto, pero al final de cuentas una adaptación de esta magnitud pues representa estos retos y se lograron. Pero hoy pescamos cebra y escucharemos la participación de nuestros colaboradores en esta gran celebración.
Así es, Diego, estamos de fiesta, de aquí para allá y de allá para acá, nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Tenemos mucho gusto en presentar la participación del profesor Roberto Domínguez. Adelante.
Mi nombre es Roberto José Domínguez, inmigrante de origen cubano, instructor de enseñanza primaria y tutor de español radicado en la ciudad de Houston, Texas. Hoy les voy a leer el poema titulado Los Estados Unidos de Todos Nosotros, del poeta cubano-americano Richard Blanco. El poema Los Estados Unidos de Todos Nosotros fue el himno nacional de la herencia hispana en el año 2019 y refleja la visión del autor de cómo se sienten los latinos en los Estados Unidos tras el tiroteo del 3 de agosto en El Paso, Texas, que dejara muertos a varios ciudadanos hispanos. Este poema aspira a celebrar nuestras increíbles contribuciones como un antídoto al miedo y al aislamiento que sentimos actualmente y contra los cuales estamos luchando. Los Estados Unidos de todos nosotros. Oh, say, can you see? ¿Puedes vernos a la luz del amanecer de nuestros antepasados que todavía respiran en las ciudades que forjamos con el aliento de nuestra voluntad? Polvorientos, empapados en la lluvia de nuestro sudor, bautizados por la fe que fulgura en los ojos soñadores de nuestros santos, San Francisco, San Antonio, San Diego. Oh, say, ¿cuándo será suficiente tu fe en nosotros para que descubras el fulgor de nuestros ojos en los tuyos? ¿Cuándo nos verás como uno en este país que es uno y que es de todos, al cual saludamos con orgullo? ¿Y cuándo derribarás las murallas que nos separan de ti en vez de levantar nuevos muros? Oh, say, ¿cuándo nos creerás al jurar con la mano sobre el corazón que tenemos una fe inquebrantable en esas franjas y estrellas que ondean radiantes bajo un mismo cielo por sobre nuestras mismas escuelas, iglesias y campos de béisbol? Oh, say, ¿cuándo dejarás de traducirnos, de ponernos en cursiva en las tierras y montañas que arraigaron y nombraron nuestras vidas? La Sierra Nevada, la Florida, Montana, Sangre de Cristo, Texas, Nuevo México. ¿Cuándo reconocerás las palabras compartidas de nuestra historia? Compartidas, es decir, rodeo y bronco, es decir, patio y plaza, es decir, bonanza y cañón. ¿Cuándo escucharás al galante fluir de nuestros ríos en español? El río Colorado, el río Los Ángeles, el río Grande. ¿Cuándo dejarás de ahogarnos, de traficarnos en camiones cual ganado, de acorralarnos en callejones tras cocinas y en cuartos de mohosos hoteles, de cicatrizar con estrías el rostro de nuestros hijos a la sombra de los barrotes, de marcarnos la piel con hierro candente cual violadores y asesinos que te acechan? ¿Cuándo nuestra dura labor como inmigrantes y nuestros sueños de lucha dejarán de ser tu estratagema de lucro? ¿Cuándo nos valorarás como aliados? No viviremos esta digna vida sumidos en el miedo y la vergüenza. Oh, say, míranos, somos la determinación de estas manos curtidas al cosechar lechuga y los firmes apretones de manos de nuestros alcaldes al otorgar las llaves de sus ciudades. Somos el picar de cebollas en silencio que nos escucha cuando cena y en silencio en los ojos de los astronautas al contemplar con reverencia una tierra sin naciones. Oh, say, escúchanos, somos los tijeretazos de los jardineros al recortar tus setos y el vibrar de nuestras maracas en la radio. Somos las voces amables de los choferes de autobús que te desean los buenos días y las voces de los cantantes que te incitan a bailar y a habitar tu cuerpo. Somos el remachar del acero al armar carros nuevos y el pulso rítmico de los versos de nuestros poetas. Oh, say, siéntenos. Somos la fortaleza de las niñeras que empujan los cochecitos de niños cuesta arriba en los parques y la musculatura de los bateadores que lanzan un jonrón más allá de los muros del estadio. Somos el orgullo de una cama de hotel bien tendida con sábanas de satín y el de los graduados en togas de seda. Oh, say, entonces, ¿por qué estallan todavía los insultos como bombas en el aire viciado en nuestra contra? ¿Por qué la roja ira de tus ojos nos apuntan como un cohete en esta lucha innecesaria y peligrosa? Oh, say, deja que exista prueba de que la bandera constelada de estrellas siga ondeando también para nosotros. Deja que la tierra de los libres nos cuente también entre los suyos. deja que el hogar de los valientes siga siendo también el hogar de todos nosotros.
Hermoso poema. Muchas gracias al maestro Domínguez. Y a continuación tenemos la participación de la profesora Carolina Alonso.
Hola, soy la doctora Alonso, profesora asistente de Borders and Languages en Fort Lewis College, ubicada en Durango, Colorado. Soy originaria de la frontera entre México y Estados Unidos y me gustaría hoy, este mes, como siempre, resaltar la importancia de los latinos dentro de la historia, cultura y literatura de los Estados Unidos. El español fue el primer idioma europeo hablado en este país y desde el siglo XIX mujeres y hombres han estado escribiendo, publicando sus experiencias en este territorio. Uno de los casos que me gustaría resaltar es el de Amparo Ruiz de Burton, una escritora quien desde el siglo XIX en California escribió y publicó novelas y también correspondencia que se ha encontrado sobre la experiencia y la cuestión cultural, histórica de los mexicoamericanos en ese siglo después de el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Durante el siglo XX el movimiento chicano fue de la mano de la literatura y fue a través de diferentes textos, poemas, actos de teatro que el movimiento chicano validó y promovió la identidad chicana dentro de los Estados Unidos. Y en la literatura contemporánea también podemos observar diferentes maneras de reproducir la experiencia y la vida de los latinos dentro de los Estados Unidos, desde donde vemos interseccionalidades, cuestiones de género, cuestiones de raza, cuestiones sociales, de sexualidad, que son diferentes para todos los latinos, pero que representan parte de quienes somos.
Agradecemos mucho la participación de la profesora Carolina Alonso y a continuación tenemos la participación de la profesora Sara Piña. Adelante.
Hola, soy Sara Piña y soy profesora de la literatura hispana de los Estados Unidos en la Universidad de Wisconsin Parkside. Yo les hablo desde Racine, Wisconsin. Muchas gracias por invitarme a hablar sobre una de las pasiones de mi vida, la literatura hispana de los Estados Unidos. Como parte de esta celebración del mes de herencia hispana, me gustaría leer un poema del gran Tato Laviera. Escogí uno de sus poemas porque Laviera, un New Yorker, como decimos, no solo define, por lo menos para mí, una representación de lo que es ser latino en los Estados Unidos, pero porque también es sumamente importante que se escuchen también las voces de los afro-latinos y sus experiencias en Estados Unidos, de lo cual nunca hay bastante representación. Cuya poesía está escrita a veces en español, a veces en inglés, más a menudo en los dos. Aborda el idioma, la identidad cultural, la raza y la memoria, particularmente en lo que respecta a las vidas transculturales de los puertorriqueños en los Estados Unidos. Tato Laviera murió en 2013. En aquel tiempo trabajaba yo como asistente en la editorial Arte Público Press, la editorial más grande de la literatura hispana de los Estados Unidos. El año anterior había publicado mi primer trabajo sobre la colección La Carreta Made a U-Turn, la primera publicación de hecho de parte público, un ensayo que se trataba de las tradiciones afrocaribeñas que resaltan en muchos de esos poemas. Y fue el mismo doctor Nicolás Canelos, el director de Arte Público Press, quien pasó a mi escritorio para contarme sobre lo que había sucedido ese día que se nos fue. Sin embargo, Tato nos ha dejado con un legado enorme y es mi honor hoy compartirles el siguiente poema, lo que encapsula para mí mucha de la esencia de la literatura hispana en Estados Unidos. My graduation speech de Tato Laviera. I think in Spanish, I write in English. I want to go back to Puerto Rico, but I wonder if my kink could live in Ponce, Mayagüez, en Carolina. Tengo las venas aculturadas. Escribo en Spanglish, Abraham en español, Abraham in English, Tato in Spanish, Taro in English, Tonto in both languages. How are you? ¿Cómo estás? I don't know if I'm coming o si me fui ya. Si me dicen Barranquitas, yo reply, con qué sé como eso. Si me dicen caviar, I digo a new pair of Converse sneakers. Ahí supe que estoy jodido. Ahí supe que estamos jodidos. English or Spanish, Spanish or English, Spanish, now dig this. Hablo lo inglés matao, hablo lo español matao, no sé leer ninguno bien. So it is, Spanglish to matao, what I digo, ay virgen, yo no sé hablar.
Muchas gracias a la profesora Sara Piña y a continuación tenemos la participación de la profesora Paige Anderson.
Hola, me llamo Paige Anderson. Soy profesora de los estudios hispánicos en DePaul University, una universidad pequeña en el estado de Indiana, parte del medio oeste, una zona que para muchos es considerada como el corazón de los Estados Unidos. Y desafortunadamente, muchos tienen esta perspectiva porque piensan que es una región no muy diversa. Y por un lado, sí, es cierto. Pero por otro lado, todo a su alrededor, los campos de maíz, soya, de todo, el empaque de productos cárnicos es el resultado del trabajo migrante, trabajo esencial. Entonces, como profesora, yo veo mi trabajo de la siguiente manera. Para los de herencia hispana, hay que valorizarlos y afirmar la presencia de una nueva variación de español, Spanish in the U.S., digamos. Y para todos los que están aprendiendo español y los que crecieron con el idioma en la casa, la meta es siempre la misma: enseñarles a mis estudiantes que la historia de Latinoamérica y de los latinos es la historia de los Estados Unidos. Punto. Siempre hemos estado una sociedad bilingüe y que fortalecer este hecho, hacernos una sociedad aún más bilingüe, es nada más que el reconocimiento de nuestras raíces compartidas y espero un futuro compartido. Bien, este semestre estoy enseñando un curso sobre la migración de México y América Central. Y uso muchos libros infantiles porque les ayuda a los estudiantes de nivel intermediario con su español y permite que podamos hablar de temas complicados en términos sencillos, pero también de manera muy honesta. Hay un libro por una autora que me gusta mucho, se llama Soñadores, por Yuyi Morales, y en el libro dice de los inmigrantes, somos historias, somos dos lenguas, somos lucha, somos tenacidad, somos esperanza, somos soñadores, soñadores del mundo. Y la verdad es que la historia hispana, la lengua española, la lucha, la tenacidad y la esperanza nos ayuda a todos pensar y ver que otro mundo es posible. Y creo que esto es el rol de los estudios hispánicos en los Estados Unidos.
Gracias, profesora Paige Anderson. Y a continuación tenemos la participación de la profesora Claudia Contreras de aquí de casa de la Universidad de Guadalajara. Adelante, profesora Claudia.
Amigas, amigos, equipo realizador y audiencia que sintoniza de aquí para allá y de allá para acá. Les saluda Claudia Contreras y agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes hoy para reconocer y celebrar la herencia hispana en Estados Unidos de Norteamérica. La población latina aporta a esta nación no solo su fuerza y talante, también la riqueza de su lengua y desde ella la de todos sus mundos posibles. Las y los migrantes han contribuido al engrandecimiento de esta nación y merecen que este reconocimiento y celebración hoy se traduzcan en la ampliación y el ejercicio pleno de sus derechos. Las fronteras territoriales son meras abstracciones. La cultura y el anhelo por procurarse una mejor condición de vida no reconocen fronteras. Todos finalmente somos y vamos a seguir siendo migrantes. Larga vida, pues, a quienes hacen posible este encuentro y nos invitan cada semana a reconocernos y celebrar la riqueza de la hispanidad a través de este mágico vehículo que es la radio. Muchas felicidades a Margarita y Tere Chávez, a Diego Barba y a todo el equipo y directivos de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y de la Universidad de Houston, Texas. Muchas felicidades y un fuerte abrazo a la distancia.
Agradecemos mucho la participación de Claudia Contreras y asimismo me atrevo a mandarle un saludo en donde quiera que esté. Gracias por siempre impulsar este programa y proyectos radiofónicos. Y a continuación tenemos la participación del profesor Cérvulo Velázquez, porque estamos de fiesta y estamos escuchando a todas nuestras colaboradoras y colaboradores a través del tiempo. Así que adelante, profesor.
29 de septiembre de 2020. Un día como este, del año 1547, nació en Alcalá de Henares, ciudad universitaria cercana a Madrid, don Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, 473 años después, y en plena celebración del mes de la herencia hispana, lo recordamos, es por su mérito histórico de habernos dejado a los hispanohablantes y al mundo entero el legado del Quijote, considerado la primera novela escrita en Occidente. Como decía Rubén Darío, el poeta nicaragüense, somos hijos de América y nietos de España. Y ese reconocimiento sí que se aplica para los escritores y escritoras hispanos de los Estados Unidos, cuyos invaluables aportes a nuestra lengua y literatura hemos valorado a través de las ondas hercianas de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, que el capitán Cervantes, otra vez Rubén Darío, continúe inspirando nuestros esfuerzos y los de tantas otras personas por conservar, difundir y enriquecer ese maravilloso legado de lengua y expresiones culturales en español. No en vano, unos 483 millones de personas en el mundo tenemos este idioma como lengua materna y cerca de 9 millones como segunda lengua. Para cerrar esta breve nota, quiero recordar a la amable audiencia que 11 escritores hispanos han obtenido el codiciado Premio Nobel de Literatura, desde el español José Echegaray hasta el peruano Mario Vargas Llosa, pasando por la chilena Gabriela Mistral, la única mujer galardonada con él en esta orilla vibrante del mundo.
Muchas gracias al profesor Cérvulo Velázquez por su valiosa colaboración y a todos y cada uno de nuestros amigos y colaboradores. Todos ustedes son parte de este programa y han hecho posible que celebremos esta herencia hispana desde aquí para allá y de allá para acá. Como despedida, escuchemos la canción Boricua en la Luna, interpretada por Fiel a la Vega. Esto es De aquí para allá y de allá para acá, nuestro encuentro con la literatura hispana en los Estados Unidos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Nos vemos, hasta nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias.
Desde las ondas del mar son besos a su orilla, una mujer de Aguadilla vino a New York a cantar, pero no solo a llorar, un largo llanto y morir, de ese llanto yo nací. Como en la lluvia una fiera y vivo en la larga espera
de cobrar lo que perdí. Cielo que se hacía más feo, más volaba. A Nueva York se acercaba un peón de las marías, con la esperanza decía de un largo día volver, pero antes me hizo nacer. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. Y de una lágrima soy hijo, llanto como quimera en el canto de un Puerto Rico de ensueño. Yo soy puertorriqueño sin nada, pero sin quebranto. De un saguán pague esa afrenta, pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es una, si además no sea montuna. Dice, si el grito al brillar, yo sería borincano aunque naciera en